Les comentábamos que hoy estábamos, participamos de una charla, que una serie de charlas que venimos haciendo todos los martes, distintos integrantes de la radio pública, algo de eso habíamos charlado en algunos programas anteriores, y hoy justamente el tema que tratamos tiene que ver con las redes sociales. Pasaron muchos temas, pasaron el humor radial, la música, y bueno, y hoy quisimos tocar el tema de las redes sociales. Y en esta charla nos acompañó Roque Farrán. Él es investigador adjunto del CONICET, es doctor en filosofía, licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, miembro investigador del programa de estudios en teoría política. Ha publicado un número importante de libros, algunos de ellos los últimos: Leer, Meditar, Escribir, La práctica de la filosofía en pandemia, de estos del 2020, Escribir, Escuchar, Transmitir, La práctica de la filosofía en pandemia y después, La razón de los afectos, Populismo, Feminismo, Psicoanálisis, Militantes, Ocúpense de sí mismos. Bueno, lo presentamos a Roque Farrán. No sé si me escuchás,
Roque. Hola, Mario, sí, te estoy escuchando. Genial. ¿Qué tal?
Bueno, gracias por bueno, estar con nosotros aquí en Calafate, también en Río Turbio, pues nos escuchan también en Río Turbio, nos escuchan en Chaltén. Es un programa de derechos humanos que, bueno, por suerte muchas emisoras amigas se han enganchado. Y bueno, creemos que el tema de la comunicación es parte fundamental de los derechos humanos, así como es la comunicación. La gente tiene un derecho a informarse también, bueno, los derechos a libertad de expresión. Podríamos ir en diversos temas, pero a mí me gustaría que podamos charlar un poco de lo que hoy se trató esta reunión en la que participaron trabajadores y trabajadoras de todo el país, de la radio pública, en la que hablamos de las redes sociales. Vos, bueno, venís estudiando el tema de las redes sociales, ¿no?, hace tiempo. Por ahí me gustaría que hagas por ahí un repaso, digamos, de esta relación tuya con las redes.
Sí, yo, más que estudiando en términos de especialista, como les decía hoy en la reunión de compañeros, compañeras de la radio, el uso de las redes sociales entra inevitablemente dentro de lo que vengo trabajando, que es una revalorización de la filosofía como práctica, es decir, la filosofía como una serie de ejercicios de formación, ¿no?, de sujeto. Ajá. Yo pensaba, cuando vos estabas diciendo recién los derechos, ¿no?, fundamentales, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresarse, pensaba también, y bueno, el derecho a la formación, en lo cual insisto, claro, desde mi perspectiva, y era un poco de ahí que trataba de plantear los aportes o abrir nuevas preguntas, porque en general yo creo que somos bastante conscientes de la importancia de la información, de la libertad de expresión. De hecho, ahí tenemos como muchas variantes ideológicas que reafirman la libertad, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, ¿qué es la libertad? ¿Y qué es el sujeto que se puede hacer cargo de la libertad como práctica, ¿no? No como principio abstracto. Y ahí es donde entra el tema de la formación. Yo vengo trabajando mucho con... Por eso todos esos títulos que leíste tienen que ver con esta énfasis en la filosofía como práctica, ¿no? Sí. Con ejercicios concretos de modos de leer, de meditar y de escribir que tienen que ver con la formación del sujeto. Y ahí es donde se inserta la cuestión de las redes, porque inevitablemente, o sea, no me voy a estudiar los griegos y los romanos para comentar simplemente textos antiguos y hacer filología, sino porque la práctica y la filosofía que consigo tiene que ver con el presente, con cómo nos constituimos en el presente y cómo podemos hacer otro uso de los dispositivos en los cuales estamos inevitablemente insertos, entre ellos las redes sociales. Y ahí es donde entra toda la temática de las redes, que me ha ocupado algunos capítulos de los libros sobre filosofía práctica.
Y además me da la sensación que las redes, a partir de esta reflexión que hiciste al comienzo, juega mucho la cuestión de la libertad, sobre todo en los últimos tiempos, y esa podríamos decir esa frontera entre lo individual y lo colectivo que se transgrede todo el tiempo incluso me parece hasta poniendo en peligro muchas veces ese término o ese concepto que, bueno, vos también lo problematizaste, que es el de la libertad, ¿no?
Sí, porque era lo individual y lo colectivo, y también surgió de alguna forma lo privado y lo público, ¿no? Como el uso privado de las redes, donde yo sí tendría... Bueno, eso me recordaba un poco, que no lo dije hoy, pero una distinción que hacía Kant, ¿no? En su texto sobre qué es la ilustración, o sea, que distinguía el uso privado de la razón y el uso público, ¿no? Es decir, que podíamos, como sujetos modernos ilustrados, hacer uso, digamos, de nuestra libertad de expresión, pero sí. En el uso privado de la razón teníamos que cumplir con las normas, ¿no? Con nuestra función, con nuestro rol. Esa decisión es interesante porque ni siquiera en la actualidad se plantea esa diferencia, o sea, de lo que podríamos llamar la responsabilidad, ¿no? De que uno trabaja o que está en determinado lugar y tiene que cumplir ciertas normativas, y por otro lado, bueno, se puede expresar, ¿no? Pero no se pueden mezclar las dos cosas. Uh-huh. Y la propuesta materialista de Joe es aún más compleja que la kantiana, porque en realidad implica un poco volver indiscernibles, digamos, como decía hoy, lo privado de lo público, lo individual de lo colectivo, pero eso implica mayor responsabilidad. Porque en cada acto de enunciación, en cada cosa que decimos, en cómo nos pronunciamos, tenemos la responsabilidad de formarnos y formar a los otros. Es decir, no es simplemente tirar la piedra y esconder la mano. Digamos, no es simplemente, yo me expreso como una especie de catarsis, hoy me levanté mal, de mal humor, entonces, no sé, insulto, agredo. No, digamos, si yo me voy a expresar tanto en una red con pocos contactos o en una red con una llegada pública mucho más amplia, mi responsabilidad es la misma. Y yo en eso no veo diferencia. Para mí las prácticas tienen responsabilidad, sean prácticas comunicativas, prácticas políticas, prácticas terapéuticas. Cada práctica tiene su responsabilidad y eso hay que hacerlo notar.
Y ahí es donde hoy...
Por eso decía...
Sí. No, digo que ahí es donde por ahí hoy se ve ese... No sé si ese vacío, porque en realidad esa formación se da, pero quizás se dé... y esto ya es una opinión muy personal, quizás hacia la conformación de un malestar cultural, digamos, hacia la generación de un malestar social, ¿no? Digo, como que hay una intención permanente de generar ciertos estados de ánimo a través de sobre todo, bueno, nos reducimos a los comentarios de Facebook, digamos, ¿no? Pero un poco con eso, ¿no? Sí. Esa formación sigue estando, o por lo menos se aplica.
Esa cuestión de la reactividad que decíamos, ¿no? Los discursos del odio, esta especie de estímulo constante a la expresión, al expresionismo, podríamos decir, que no deja de demostrar que hay como una especie de infantilismo exacerbado, ¿no? Es decir, como hay que consentir a ese sujeto infantil que berrea, que chilla, digamos. Bueno, no sé, estoy pensando en muchas figuras mediáticas, o sea, ni hablar con la figura más renombrada y archipublicitada del libertarianismo, sino también con toda una serie de actores que salen ahora a escena o a la palestra, que parecen niños, ¿no? O sea, es como un sujeto infantilizado, o sea, no se le pide razones, no se le pide una posición ética, que él... Hemos caído realmente a un punto bastante complejo, digamos. Claro. Y yo creo que es porque no estamos haciendo énfasis en la formación, sino cargando demasiado las tintas en la información. Yo creo que la información está bien, hay que chequearla, tiene su protocolo, su normativa, pero también hay que acentuar la formación. Uh-huh. Que la formación no sea simplemente dar datos para especialistas, ¿no? Un especialista en tal materia, en tecnología, en ciencia, en, no sé, en teoría política. No, la formación implica una formación integral del sujeto. Eso es lo que hoy tendríamos que revisar,
¿no? Y a mí me da la sensación, no sé si que te parece a vos, pero que esto se explotó mucho más en la pandemia. Me da la sensación de que en la pandemia las yo lo que veo, de alguna manera, es como una, quizás, medio, no sé si exagero, digamos, pero como un neo-oscurantismo, digamos, ¿no? Que, que empieza a aparecer socialmente. Pero en la pandemia, justamente todo esto que decís vos, toda esa formación no existió y empezaron a aparecer millones de opiniones basados absolutamente en la nada, que generaron algo, no sé si decirlo monstruoso para no ponernos tan apocalípticos, pero no lo vi como en ningún otro momento, quizás.
Sí, obviamente la incertidumbre, lo novedoso de la situación, que nos tuvo a todos con un alto grado de angustia, ¿no? Y una ruptura con la normalidad o con la cotidianidad que veníamos llevando, obviamente que despertó angustias muy arcaicas, digamos, a nivel individual y colectivo, por eso ahí no hay diferencia. Y también surgió la posibilidad también surgieron voces así como muy positivistas, de esta no nos queda otra que salir mejores, o no sé, nos vamos a conectar con nosotros mismos. Y, bueno, obviamente eso no pasó, pero sí hubo como emergentes interesantes. En algún momento alguna gente, digamos, relativamente importante, se volcó también a leer más, pero claro, no llegó a tomar cuerpo, ¿no? Porque había esta prisa por volver a una cierta normalidad que ya no podía ser tal, porque el virus ya nos había impactado, ¿no? Nos impactó no solo emotivamente, psicológicamente, socialmente, sino económicamente, y estamos viendo, ¿no?, las consecuencias. Entonces no hay ninguna normalidad. Y el problema es que no aprovechamos ese tiempo tampoco de confinamiento para rever los modos en que nos estábamos formando y la dificultad para hacernos cargo de nosotros mismos en un momento donde se paró todo, ¿no?
Sí, sí, pero sobre todo la herida del cuerpo social, digamos, ¿no? De las relaciones, conceptos como solidaridad y el ponerse el lugar del otro son los que veo yo, y discúlpame que por ahí me haya ido por esta tangente de la pandemia, pero lo veo casi como una... como una obligación cuando hablamos de los temas redes sociales, porque a partir de ahí me parece que el egoísmo, digamos, hay conceptos que triunfaron de alguna manera por sobre otros. Digo, quizás a mí me pasa porque por ahí nosotros vivimos en comunidades más chicas donde algunas expresiones por ahí toman cierta relevancia, pero bueno, hubo manifestaciones, bueno, en todo el mundo, ¿no?, contra la vacuna, contra claramente aspectos que simbolizan lo social, lo colectivo. Digo, la educación y la salud en Argentina siempre han sido valores como que han unificado socialmente. Bueno, ahora hay como una grieta que se empezó a armar.
Sí, ¿no? Y lo más doloroso, siguiendo el sentido de lo que vos decís, que comparto, es que justamente los trabajadores esenciales, que fueron los que primero pusieron el cuerpo en la trinchera, digamos, claro, la primera impacto, después de haber puesto el cuerpo y todo, no han sido reconocidos en su estatuto, ni económicamente, ni socialmente, y entonces eso es muy doloroso realmente para la recomposición de la sociedad, para lo que tendríamos que haber aprendido a partir de ese impacto.
Claro, claro, claro.
Pero por eso digo, para mí sigue siendo un hueco, un agujero negro, la imposibilidad de pensarlo, o sea, no solamente el voluntarismo podríamos decir en términos de, un poco como la crítica que hacía Marx a los socialistas utópicos, eso nos sensibiliza, nos causa dolor y todo, pero también tenemos que entender las razones profundas de eso. Y yo creo que eso tiene que ver con un déficit en la dificultad de pensar culturalmente la formación del sujeto, de nuevo. O sea, estas profesiones esenciales no son solo importantes porque cumplen funciones elementales y básicas para sostener la sociedad, sino que ahí hay que dar una vuelta más y mostrar que tenemos que formarnos a nosotros mismos para poder valorar todo lo que hace lazo, ¿no? No simplemente lo que da valor, ¿no?
Sí.
El valor de cambio,
sino el
beneficio, renta.
Ajá, ajá. Y ahí... digo, aparece la cuestión de la ética en el uso de la red social. ¿Vos crees que hay posibilidades de poder ejercer una ética en las redes sociales? Digamos, ¿es una utopía? ¿Cuál sería el rol también de aquellos que gestionan, ¿no?, esas redes sociales también, ¿no?
Sí, yo creo que sí, como decía, para mí todo dispositivo tiene una doble valencia, digamos, o sea, desde una red social, cualquier lugar donde vos encuentres una serie de reglas y relaciones sociales, o sea, un dispositivo tiene un componente puramente reproductivo, digamos, donde hay una subjetividad dominante, un estilo dominante. Para mí en las redes obviamente es la subjetividad troll, que es este estilo reactivo de discurso del odio, tirar la piedra, esconder la mano, qué sé yo. Pero a la vez, digo, eso también sucede en cualquier institución, sea educativa, de salud, ministerio de gobierno, aparato del Estado, etcétera. Y la otra orientación, digamos que es la posibilidad de transformar, ¿no? O de inventar a partir de esas reglas, de esos estilos, de esas relaciones, tratar de plantear una dinámica distinta que enriquezca la relación, o que amplíe la potencia que está planteando ese dispositivo.
Recién,
En ese sentido, utopía o no, o pesimismo, eso se verá en cada caso, digamos, en cada uso, digamos. No hay ninguna garantía de que algo salga bien, ni tampoco de que sea un destino fatal de que va a salir todo mal, digamos. Eso depende justamente del uso.
Me gustaría
Pero el
que
uso no es algo simple, ¿no? El uso,
claro, atravesado
bueno.
socialmente. No, no, me quedé con, no quería irme, seguir caminando sin poder charlar más de este concepto que vos trabajaste en algunos textos, que es el de subjetividad troll, como
Sí.
para explicarle por ahí a a quien nos escuchan bien de qué se trata, y de qué hablás cuando hablás de subjetividad troll.
Sí, me parece que es un estilo subjetivo reconocible por la mayoría, ¿no? No me refiero obviamente a los que en algún momento se catalogó de troles porque cumplían esa función de manera paga, ¿no? Es decir,
Claro.
que había supuestamente troll centers, digamos, gente dedicada a agredir o en las redes de manera sistemática a ciertos políticos o perfiles públicos, sino a un estilo que está bastante generalizado, que para mí lo habilita las redes, no solo las redes, sino los comentarios anónimos en los diarios, en distintas plataformas, porque es un modo de intervención de la red, del espacio virtual, fácil, ¿no? De fácil acceso, supuestamente democrático. Pero ahí no, digo, más allá de la cuestión del control, digo, no hay ninguna instancia de responsabilidad, ¿no? Es decir, de que el que va a decir algo se haga cargo de lo que está diciendo, de que
Claro.
eso que dice tenga consecuencias.
Claro.
Entonces eso implicaría que medianamente agresivo, y creo que refleja un poco un estilo comunicativo y que termina siendo, por eso hay un estilo de subjetivación que es el dominante, ¿no? Pero a ese estilo dominante, que es la subjetividad troll, en el cual se engancha gente de muy diversa ideología, incluso gente que puede ser una ideología afín a la de cada uno, digo, no es necesariamente los libertarios están con los suyos, los peronistas, por otro lado, los de izquierda. No, o sea, el estilo troll se ve en distintas ideologías.
Claro.
Entonces, ahí cómo uno puede intervenir para decir, no, hacete cargo de lo que estás diciendo. Si faltas el respeto acá, en mis contactos no vas a estar. Digamos, como tener también ir pudiendo confrontar, asumir un riesgo, digamos, no simplemente una cuestión de cancelación o pluralismo bobo, sino decir, si vas a estar acá, hay ciertas condiciones que tenés que cumplir, digamos, ¿no? Ir como generando materialmente, digamos, modo de relación responsable. Y por más que no se esté de acuerdo, que se asuma el riesgo de lo que se está diciendo, que haya cierto ejercicio de pensamiento, que no tiene por qué ser un erudito, nadie pide a nadie que sea un especialista en filosofía, ni mucho menos, pero sí que tenga esa dimensión ética, ¿no? De
Claro.
reflexividad y de hacerse cargo de lo que se dice,
Sí,
¿no?
vos sabés que a mí me parece genial que se puedan hablar de estas cosas en un medio. Me parece genial que podamos hablar de filosofía cuando no es común en los medios. Y bueno, quizás, bueno, parezca medio complicado, a veces incluso a mí me cuesta, pero digo, me parece que está buenísimo hacer ese ejercicio y poder brindar otra cosa, ¿no? Y nada, brindarnos, sobre todo brindarnos ese espacio para poder reflexionar, ¿no? Esto, lo que nos pasa todos los días, porque, digo, es
Pero sí, claro. Es que
entonces.
es eso, es como vos decís, es un ejercicio, digamos, ni siquiera yo Sí, efectivamente, es decir, no estoy respondiendo a un protocolo, no digo, no tengo un cassette, digo, de que estoy tratando de responder con la mayor honestidad posible lo que vos me preguntás, y creo que es un ejercicio también no bajar línea repetitiva, no bajar contenidos prefabricados, sino ir arriesgando también modos de enunciación y por ahí fragmentarios o dispares, pero que van generando otros puntos de vista. Si no, estamos siempre en lo mismo, en la réplica, en la circularidad, en lo que dijo aquel otro, y entonces va.
Buenísimo. Bueno, Roque, la verdad que nos quedaríamos hablando un montón, pero el programa debe seguir. La verdad que quiero agradecerte muchísimo este intercambio, este diálogo, y tus apreciaciones. Y bueno, y nada, volvernos a comunicar en algún otro momento.
Pero sí, por supuesto. Gracias a vos, Mario.
No, gracias. Gracias y estamos. Seguimos conectados. Un abrazo grande.